SER Podcast.
Coordenada 25, con Aymar Bretos.
Y con Andrea Ricci, buenas noches.
Buenas noches.
Andrea es el corresponsal de Asuntos Globales del País, analista de Hora 25. Andrea, nos hemos pasado la vida señalándoos a los italianos como artífices de la mayor inestabilidad política de toda Europa y ya no lo sois.
Efectivamente.
O no solo, claro, están ahí los franceses escalando puntos.
Hay quienes nos superan.
¿Cómo interpretas lo que está pasando en Francia con un primer ministro que dimite a los 27 días de ser nombrado, con Macron sin capacidad de poner orden en la política de su país?
De entrada, como un fracaso enorme del macronismo y de todo su proyecto, ¿no? De este proyecto de aspiraciones centristas que quería superar cierto tipo de dinámicas. Entonces, es en primer lugar un fracaso de él en múltiples planos, en el plano de la gestión política, también en el plano económico. Hubo unos datos recientes que mostraban cómo había aumentado la pobreza en el país. Eso es el primer punto de vista, pero creo que hay un segundo que merece la pena subrayar. Esto no es solo culpa y responsabilidad de Macron. Yo creo que hay unas responsabilidades más amplias de otros y a menudo tienen que ver con algo del cual ya nos advirtió Albert Camus hace mucho tiempo. Escribió un artículo muy interesante en 1948 y dijo: nos asfixiamos entre gente que cree tener absolutamente razón. Y esto sigue pasando. Y a veces hay riesgos y peligros y amenazas grandes, como es, a mi juicio, en Francia, el ascenso de la ultraderecha, que requerirían, digamos, superar ciertos instintos partidistas, como los que demuestra Macron, queriendo seguir controlándolo todo cuando ya no tiene la fuerza, pero de otros también. Hay otros que hacen cálculos partidistas, siguen queriendo tener absolutamente razón, y se nos viene abajo todo.
Es que imaginemos la hipótesis de unas legislativas ahora ganadas por la extrema derecha, unas presidenciales en dos años ganadas por la extrema derecha en Francia, segundo país del euro, segundo país en poder de la Unión Europea. Adiós Schengen, adiós Europa tal y como la conocemos.
Efectivamente, eso sería un apocalipsis absoluto, sería la voladura del proyecto, del camino de integración que necesitamos recorrer para adaptar la Unión Europea a los retos del mundo contemporáneo, y probablemente sería la puerta de inicio de una descomposición. Es decir, no solo que no podríamos avanzar como necesitamos, sino que una descomposición. Y los sondeos son preocupantes, Le Pen está muy fuerte, por el otro lado no se ven alternativas claras y, en fin, el riesgo está ahí.
¿Tiene alguna carta Macron todavía para jugar? ¿O ya se la han acabado?
Son todas llenas de riesgos, ¿no? Yo creo que una carta sería intentar nombrar otro, pero desde el gremio de la izquierda. Yeah. Porque se ha empecinado a seguir nombrando figuras centristas, cercanas a él, en seguir controlándolo todo, querer seguir teniendo absolutamente razón, y esto no funciona. Pero hay que ser honestos, y también la alternativa es difícil. Mélenchon, evidentemente, es una propuesta política muy difícil de digerir para otro, y esto lo complica todo. Es decir, no es sencillo.
Yep. Hace justo una semana me decías que eras muy escéptico con el plan de paz que había propuesto Trump, aceptado por Netanyahu. Por entonces no conocíamos la respuesta de Hamas. Hoy han empezado en Egipto unas negociaciones indirectas entre Israel y Hamas. Comienzan efectivamente con mucho escepticismo, pero también con algo de esperanza.
Sí, en efecto, yo creo que hay lugar para ambas cosas. El escepticismo, en primer lugar, porque no podemos olvidar quiénes son los actores, los protagonistas de esto: Donald Trump, Netanyahu y Hamas. Los tres, por su trayectoria y por sus intereses, nos invitan a ser prudentes, muy prudentes. Sabemos perfectamente que Netanyahu no tiene interés en apaciguar y calmar la situación, porque de la persistente tensión depende en gran medida su supervivencia política. Sabemos perfectamente que Hamas es un actor que no puede merecer ninguna confianza, es una organización terrorista, y lo que se le requiere es sustancialmente una capitulación, con lo cual es difícil esperar que se vayan a atener a esta senda estos dos actores. Y al mismo tiempo, Trump es un actor muy volátil, lo ha demostrado muchas veces en la historia, pero, como bien dices, hay también motivos para la esperanza. En la semana pasada dijimos escepticismo, pero también tomar muy en serio esta iniciativa, que puede cuajar, porque sí, también hay elementos que son diferentes de todo lo que hemos visto en estos dos años.
Así. ¿Cómo interpretas que jamás haya abierto la puerta a aceptar los términos que, como dices, son de capitulación absoluta, porque es jamás renuncia a jugar cualquier papel en el futuro de la Franja de Gaza? ¿Cómo hay que interpretar que jamás esté entrando por esa puerta?
Sí. Hay distintos elementos que justifican esta aparentemente increíble aceptación de una capitulación. El primero es que están sumamente aislados, porque la propuesta de Trump, aunque tenga tremendos límites y no garantice de ninguna manera los derechos de los palestinos y una solución que sea acorde a los principios del derecho internacional, sí que ha conseguido cosechar el respaldo de gran parte de la comunidad internacional y concretamente de los regímenes suníes de la región. Entonces hay que entender que jamás estaría completamente solo o muy solo a la hora de, digamos, negarse a esto. En segundo lugar, el sufrimiento inenarrable de su población. Su propia población probablemente no entendería un rechazo a entrar en esta dinámica de negociación. Y en tercer lugar, porque la amenaza que va detrás de la propuesta es enorme y creíble, porque ya hemos visto en acción a Netanyahu, hemos visto Trump respaldarle, Biden antes de él, y entonces cuando dicen, si no tomáis esto, será el infierno, eso es muy creíble.
Claro, lo que pasa es que Hamas ahora mismo, y es terrible hablar en estos términos, pero Hamas solo tiene la carta de los rehenes, los que quedan vivos y los cuerpos de los que están muertos. ¿Qué garantías tiene Hamas de que una vez entregue a esas personas a las que de una forma terrorista y miserable tiene hechos rehenes, qué garantías tiene Hamas de que Netanyahu no va a decir, bien, a partir de aquí continúo con esta limpieza étnica? Estamos hablando de un tipo que ha sido capaz de bombardear a sus negociadores en casa de los negociadores, que era Qatar. ¿Qué garantías tiene el mundo de que Netanyahu no va a seguir adelante con este genocidio?
La respuesta escueta es ninguna. De garantías no tiene ninguna. Solo tendría la esperanza de que Donald Trump quiera seguir presionando a Netanyahu, incluso después de esos primeros pasos previstos por el acuerdo, como para que Israel se avenga a atenerse, grosso modo, a los términos del acuerdo. Por lo tanto, garantías ninguna. Y por eso también el temor y el escepticismo. Porque este pacto podría prosperar en una primera fase, pero esto no debería llevarnos a engaño de que se trate de una solución duradera y estable. Podría empezar dando algunos frutos, pero en cualquier momento cualquiera de las partes puede tener la tentación de hacer cosas, y desde luego estoy bastante convencido de que por parte de Netanyahu hay mucha propensión a aprovechar cualquier excusa para reanudar hostilidades de una manera que justifiquen un estado de emergencia y un estado de conexión y de mantenimiento de su mayoría gubernamental, que es frágil.
Si jamás termina aceptando los términos de esta capitulación, es la palabra que has puesto y me parece perfecta, ¿existe el riesgo de que surja una escisión de Hamas que no acepte esos términos?
Existe ese riesgo, y desde luego por el camino lo que se plantea en este diktat resulta muy difícil de creer que se pueda cumplir. Es decir, que no participen en el gobierno de la franja, que básicamente se disuelvan y que básicamente desaparezcan del horizonte político de la franja y de Palestina. Esto es sustancialmente inimaginable. Entonces, hay riesgo de una escisión, como bien dices, de que algún grupo se niegue a seguir. Lo hemos visto en muchas ocasiones en la historia de grupos terroristas. Pero también hay un riesgo de metamorfosis. Por el camino, esta agrupación podría convertirse en otra cosa que plantee nuevos problemas. Y, por lo tanto, ante esos problemas podría resurgir la justificación de Israel de volver a entrar con la violencia, etc. Entonces hay mil elementos sueltos en esto que son todos peligros de rebrote.
Sobre todo porque este plan, con algo que no va a terminar seguro, es con la justificada o no sed de venganza que siembra siempre la sangre.
Desde luego.
Lo hemos visto en todos los conflictos internacionales y en este caso además enconado desde hace 7 décadas, pues todavía más tras estos episodios de los 2 últimos años. Ahí se está generando una sed de venganza a futuro, a medio y largo plazo, que este Trump no va a aplacar, este plan.
Efectivamente, no la va a aplacar. Israel ha insertado la semilla del odio en multitud de palestinos. Y esta semilla, ojalá en la gran mayoría de la población, no florecerá en actos violentos que siempre son reprobables, pero la semilla está plantada. Y cabe pensar y esperar que en algún momento, en algunos corazones, florecerá en algún tipo de acción violenta que siempre hay que condenar. Por el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos sustancialmente el freno de Trump. Hay que entender, porque aquí ha cambiado algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? No podemos confiar en Trump porque es alguien volátil. Yo recuerdo hace no mucho estuve conversando con Fiona Hill, que es una asesora que trabajó con él durante el primer mandato, y entre muchas cosas me contaba, es alguien volátil, ¿no? Y lo hemos visto. Al principio de este mandato ya se firmó un alto el fuego, que duró poco. Él se desinteresó, se puso la medalla y luego pasó a otra cosa. En esta circunstancia hay 3 planos. Que pueden dar un poco de esperanza, para utilizar el vocablo que tú utilizaste. El primero es que yo creo que políticamente él entiende que tiene un interés, en cierto sentido, porque están cambiando las encuestas también en Estados Unidos, porque el mundo está indignado. Hay un cálculo político que puede ser relativamente duradero. Hay un cálculo económico, porque este plan representa oportunidades de inversión en la que está abundantemente metido su familia, ¿no? Y en tercer lugar, un cálculo personal. Este hombre pues tiene una enorme concepción de sí mismo y una enorme voluntad de satisfacer su ego, entre otras cosas, probablemente con el anhelo de ganar el premio Nobel de la Paz, ¿no?
¿Tú crees que la Academia alguna vez le masturbará tanto el ego como para darle el premio Nobel de la Paz?
Espero que no. Pero su esperanza, si por el camino produce un poco de paz, claro. En fin, cultivemos esa esperanza.
Hablemos desde la perspectiva geopolítica de Israel, porque ha cambiado mucho todo en la zona en los 2 últimos años. Por un lado, Israel puede sentirse un poco más segura, porque es verdad que en estos 2 últimos años, uno, si no se ha cargado, ha dejado absolutamente noqueado a Hezbollah en el Líbano. Dos, a Irán también lo ha aplacado, ha demostrado que Irán ni de lejos es tan fuerte, tan poderosa como creía ser en un tú a tú con Israel. Y tres, en Siria, los rebeldes tardaron 3-4 días en tumbar a al-Assad. En ese sentido, todo lo que era el eje del mal y que para Israel suponía su enemigo, está aplacado. Pero por otro lado, aquellos con los que empezaba a llevarse bien en el mundo árabe, aquellos con los que aspiraba a hacer buenos negocios, ahora están viendo esto que está haciendo Netanyahu en Gaza y están espantados.
Totalmente. Y eso ha sido un elemento fundamental para llegar al punto en el que estamos ahora, en el que junto al escepticismo se abre la esperanza. Ellos han observado efectivamente con espanto la deriva, este Israel desatado a lo largo de estos 2 años, pero sobre todo el momento decisivo ha sido cuando a principios de septiembre Israel golpeó en territorio de Qatar para intentar eliminar a algunos sujetos de Hamas que residían allí, que eran parte de, además, de los procesos de negociación. Fallido el ataque, en este caso, allá donde fueron muy certeros en Irán o en Líbano, esta vez fue fallido en el objetivo, pero además fallido políticamente. Esto generó una ola de auténtico furor en los regímenes suníes, que elevaron su presión y generó también, por lo que puedo entender, una fuerte frustración en la Casa Blanca, que estaba intentando mover cosas y llegó a, digamos, a cristalizar un sentimiento, bueno, esto ya es demasiado. Y entonces ahí es el punto en el que Trump empieza a alejarse de algunas de las posiciones más extremas que había defendido. Recordemos la Riviera Trump y esos delirios. Bueno, hay cosas que se han caído por el camino en este pacto, en este plan, que dista de ser perfecto, pero es bastante mejor de donde estábamos hace unos meses. Y eso, en parte, es por esa situación. Estados Unidos tampoco quiere perder su relación con todos los países suníes de la región y se había llegado a un punto de ruptura. Entonces, esto es importante porque Israel también tiene un interés en tener un camino de normalización de las relaciones con estos países y entonces allí está el punto de balance. Sí, ha podido sustancialmente quebrar el eje de resistencia, pero al mismo tiempo estaba poniendo en serio peligro el camino de normalización con los suníes.
¿Son recuperables esos acuerdos de Abraham que patrocinó Trump en su primer mandato con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos y a los que esperaban que se sumara Arabia Saudí? ¿Es recuperable esa senda o no?
Ese es el gran interrogante y en esa perspectiva trabajan muchos. Pero la cuestión de fondo, a mi juicio, es el sentimiento de las opiniones públicas. Los gobernantes de esos países, que por supuesto no son democráticos, escuchan hasta cierto punto el sentimiento de sus poblaciones. Ahora bien, por su propio interés no quieren tomar medidas que claramente despierten la indignación. Y además es una región, lo hemos visto una y otra vez en la última década, década y media, de que es muy propensa a estallidos sociales. Lo vimos con las primaveras árabes y lo vemos ahora mismo, por ejemplo, en Marruecos, ¿no? Las calles pueden agitarse y pueden poner en dificultad los gobiernos. Entonces, ellos estarán auscultando en el futuro hasta dónde llega esa indignación y si es tal como para aconsejar no avanzar o si evaporará.
Hablando de indignación, aquí en Madrid el otro día 100.000 personas, en Barcelona también, en toda Europa. Estamos volviendo a los tiempos de la movilización. ¿Se acabó la resignación en la que estábamos aturdidos hibernando?
No tengo certezas, pero sí tengo esperanzas. Estos movimientos me dan la esperanza de que estemos en un proceso de recuperación de la dimensión física y humana de la rebelión. Creo que estamos en una deriva en la cual tienen interés muchos en que avancemos, ¿no? Una deriva de digitalización, de fragmentación, de aislamiento, de embobamiento en las pantallas, de pérdida de las conexiones, de redes tradicionales, sociales, humanas y físicas. Bien, creo que esta ola de movilización que hemos visto en gran parte de Europa y en otros lugares es una nueva chispa de conexión humana y física. Y creo que es esperanzadora y sobre todo creo que es fundamental, porque ante la ola de choque y atropello de estas fuerzas oscuras que quieren conseguir sus intereses sin respetar ninguna norma y desde luego ni siquiera los derechos humanos fundamentales, hace falta una resistencia que tiene que tener un componente humano, físico. Y entonces tenemos que elaborar nuevas estrategias y creo que estas movilizaciones son parte esencial de la respuesta.
Hasta aquí las claves con Andrea Ricci. Danos algo para llevarnos a la boca, para calmar el apetito intelectual, algo que podamos leer en esta semana.
Sí, quiero sugerir un libro porque la lectura precisamente es el inicio de la resistencia en estos tiempos digitales y superficiales. Y entonces quiero recomendar un libro que se llama Europa, última oportunidad, de Enrico Letta, que es un magnífico ensayo que trata de ofrecer propuestas de construcción. Esto me gusta de este libro porque no es solo un análisis, sino que propone una construcción que es lo que necesitamos para adecuar nuestro proyecto común como europeo a este tiempo de fieras desatadas.
Europa, última oportunidad, de Enrico Letta. Andrea, mil gracias.
Gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.